Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, buenos y fríos días en la mayor parte del país. Muchísimas gracias por acompañarnos en réplica, perdón, en grado 5, este programa que hacemos en coalición con La República. Bueno, hoy la noticia es, sin lugar a duda, la mesa directiva del Congreso. La mesa ya está servida, hay mucha hambre de poder y muchos candidatos. Ya ha terminado el periodo para la inscripción de las candidaturas y son 4. La primera candidatura, bueno, una de las candidaturas, la preside Gladys Echaíz, quien hace poco, bueno, la semana pasada, abandonó su partido, Alianza por el Progreso, porque al parecer no le ofrecieron presidir una de las listas. Ahora va por Renovación. Otra de las listas la encabeza Esdras Medina, también de Renovación. Renovación se ha partido en dos. No sé si es porque van sí o sí a caballo ganador o si ha habido una decisión dentro del partido. Otra de las listas la encabeza Leiri Camones, de Alianza para el Progreso, y Héctor Acuña, también disidente de Alianza para el Progreso y hermano del fundador de Alianza para el Progreso, el señor Acuña, que va por Cambio Democrático. Les vamos a contar un poco también cómo está integrada cada una de estas listas. Ya hay fecha para la votación, fecha y hora será mañana a partir de las 10 de la mañana y la votación sí o sí tiene que ser presencial. Les vamos a hablar de esto y de muchas cosas más. No quería empezar el programa sin contarles que hoy no está con ustedes, como siempre, René Gastelumendi, porque se ha ido a ver a su familia a Pacasmayo. Vamos a empezar contándoles quiénes integran estas listas, en un momento además donde siguen con fuerza los tambores de vacancia y se ha abierto también una posible inhabilitación al presidente por las acusaciones constitucionales que tiene en el Congreso. Vamos a contarles las listas. La coalición de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú y Somos Perú fue la primera en presentar formalmente la primera lista para tentar el control de la mesa directiva del Congreso. La lista presentada el domingo por la tarde tiene a Leiri Camones, de Alianza para el Progreso, como presidenta, Marta Moyano, de Fuerza Popular, como vicepresidenta, Digna Calle, como segunda vicepresidenta, y Wilmar Helera, de Somos Perú, que va a la tercera vicepresidenta. Hoy se han inscrito el resto de candidaturas, ¿no? El llamado bloque de la izquierda está integrado por otro, perdón, el bloque de la izquierda no, hay otra lista encabezada por otro disidente de Alianza para el Progreso, la encabeza el señor Héctor Acuña, de Cambio Democrático, ahora de Cambio Democrático, y lo acompañan José María Balcázar, de Perú Libre, Ruth Luque, de Cambio Democrático, y el ex Perú Libre, Luis Alberto Camiche. Perú Libre también tiene a dos representantes en dos listas diferentes. Otra es la lista que ha presentado una parte de Renovación Popular y Avanza País, con Gladys Echaíz, disidente de Alianza para el Progreso a la cabeza, completada por Adriana Tudela y Alejandro Cabero, de Avanza País, y José Cueto, de Renovación. Por último, está la llamada lista de izquierda, con encabezada por Héctor Acuña, le acompañan Valdemar Cerrón y Lich López, y Katia Duarte, del bloque magisterial. Como les hemos comentado, la elección será mañana de forma presencial, no se permiten votaciones virtuales, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, el día de hoy va a ser largo en cuanto a nuevas negociaciones y adhesiones. Les contamos también en estas 5 noticias que les contamos sobre la actualidad o las 5 noticias más resaltantes, que Fray es Fray de Asia y Sarratea. Todo indica que en una amplia casa, con todas las comodidades y en medio de la nada, en el balneario de Asia, estaba la casa donde ha sido hasta hace poco, o habría sido hasta hace poco, el refugio del sobrino de Pedro Castillo, Fray Vázquez, y del exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, ambos prófugos de la justicia. Las imágenes del allanamiento fueron difundidas ayer por varios programas dominicales, ¿no? El general Óscar Arriola, jefe de la DIRCOTE, dirigió la operación, en donde se puede ver una casa de varias habitaciones que habitualmente ocupa un arquitecto turco y su novia. Lo que no se puede probar por los registros públicos sale de la boca del inquilino. El dueño de la casa es nada más y nada menos que Alejandro Sánchez Sánchez. Es Alejandro Sánchez Sánchez, el empresario y amigo del presidente, dueño también de la célebre casa de Sarratea. Es su particular oficina inmobiliaria, el señor Sánchez Sánchez. Esto también es sumamente escandaloso, ¿no? Los dos prófugos de la justicia hayan estado auspiciados y protegidos por un amigo personal del presidente. Sánchez, el amiguísimo del presidente y el inmobiliario de Palacio, llamó al general Óscar de la DIRCOTE para indagar sobre el allanamiento y terminó confesando que sí, que ha estado en comunicación con el sobrino del presidente, al que dice le une simpatía y amistad. Cuando tenga oportunidad voy a hablar con Fray porque él está libre, señala Sánchez Sánchez. Fray está libre, pero el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, no está libre. Entonces, es muy delicado y es realmente un escándalo si es que se confirma que el empresario Sánchez Sánchez lo ha estado protegiendo. Vamos con la tercera noticia. Susana Villarán pide seguir su proceso en libertad. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada por presunta colusión en el caso Lava Jato, ha pedido a través de su defensa seguir el proceso bajo el régimen de comparecencia simple. A Villarán se le investiga por presuntamente haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña del no a la revocatoria y para la reelección del 2014, para estas dos campañas. La defensa de la exalcaldesa argumentó que ella lleva 4 años en diversas condiciones que restringen su libertad: prisión preventiva, cárcel domiciliaria y comparecencia con restricciones, de manera que, argumenta su defensa, le parece razonable permitir que siga su proceso en libertad sin ninguna medida. La fiscal ad hoc ha dicho que no corresponde tal beneficio y se espera la decisión del Poder Judicial. Vamos a hablarles ahora de una carta de renuncia falsa. Parece que eso de las cartas de renuncia irregulares es toda una especialidad de este gobierno. Ahora le tocó al doctor Alegre Fonseca, quien fuera nombrado presidente de Salud en marzo de este año y luego abruptamente destituido hace poco más de una semana. El cirujano ha denunciado en el dominical Punto Final que la carta que han presentado como su renuncia no es real y que han falsificado su firma. Yo en ningún momento he presentado una carta de renuncia. Mi salida se publicó en El Peruano con todos los noticieros. En todos los noticieros se presentó mi cambio. Entonces yo asumí que así son los cambios, sostuvo. El documento es una simple esquela cuyo título es solo el de carta, sin fecha de recepción ni sello. Fonseca dijo que no tuvo explicación alguna sobre los motivos de su salida y que se las pedirá formalmente al Ministerio de Trabajo. Recordemos que también el exministro del Interior, el ministro del Amor, también informó que minutos antes de asumir su cargo, alguien se acercó en Palacio para que firmase una renuncia por adelantado sin fecha, que fue la que finalmente utilizó gobierno o utilizó el presidente cuando decidió prescindir de sus servicios. Por último, escándalo, súper escándalo en la OEFA. Luego de que salieran a la luz conversaciones francamente explícitas y vergonzosas que revelan que Manuel Manrique Ugarte, como jefe de la OEA, aprovechaba su cargo para conseguir favores sexuales, incluso con una trabajadora del mismo organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el funcionario tuvo que renunciar. Pese a la evidencia de los chats presentados por la prensa el pasado viernes, en los que Manrique coordina citas en hoteles para canjear sexo por un puesto de trabajo y habla de jugar a las palmaditas y los castigos entre tragos, el exfuncionario tiene el descaro de decir que renuncia para no causar daño a la imagen de la institución. Repito, dice que renuncia para no causar daño a la imagen de la institución. Pero que las imputaciones en su contra no se ajustan a la realidad. Claro, porque seguramente faltan otros capítulos más que todavía no conocemos. Así están las cosas. Estas son las 5 noticias que hoy hemos recogido para ustedes. Seguramente mañana la noticia va a ser quién preside esa mesa del Congreso. Recordemos que una de las listas, la encabezada por Lady Camones de Alianza para el Progreso, los integrantes de esa lista han firmado una especie de renuncia anticipada, llamémoslo, puestos a hablar de renuncias, y lo que han firmado es su compromiso para que, en caso de inhabilitación o vacancia del presidente, esta mesa, renunciará para que el Congreso, por votación, elija al que vendría a reemplazar al presidente Pedro Castillo, o a quien, mejor dicho, no a reemplazar, a quien sería cargo del Ejecutivo en caso de que el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta dejen el cargo. Para hablar de política pura y dura, para hablar de mesas que están servidas, para hablar de mesas que ya han empezado los memes, ¿no? ¿Quién levanta la mesa que más aplauda? Está con nosotros el congresista Carlos Anderson de Podemos, precisamente una agrupación que no lleva a ningún candidato en ninguna de las listas. Buenos días, congresista.
Muy buenos días, pero tengo que comenzar por corregirte. Para comenzar, yo no soy de
Perdón.
No soy de Podemos. Nunca he sido miembro del partido.
Ya, usted
Podemos.
Es independiente.
Estuve en la bancada por un par de meses, 3 meses más o menos, y luego renuncié.
Efectivamente.
¿Okay? Eso es lo primero. Segundo, te equivocas también cuando dices que no hay ninguno de Podemos. En la lista de Lady Camones, ¿sí? Está Dina Calle, que va a la segunda vicepresidencia, y es de Podemos. Así que, bueno.
Todo mal. Ya. Entonces, repito la presentación. Discúlpeme, han sido los nervios porque no es. Mejor. Lo de Podemos, sí, había puesto Podemos, pero quería decir que usted es un disidente de Podemos, porque aunque fuera independiente, sí que llegó al Congreso.
Tampoco bueno, soy disidente.
Bueno, pero usted no llegó por ciencia infusa al Congreso. Congresista,
claro, usted,
llegó por una lista para que esta, independiente.
Para que esta entrevista sea interesante. ¿Sí?
A ver, para que sea interesante.
Soy un congresista independiente.
Bueno, entonces estamos con el congresista siempre independiente, Carlos Anderson, que llegó al Congreso como independiente por la lista de Podemos, pero que después dejó su bancada para seguir siendo independiente.
Por supuesto.
Ahí. Bueno, ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo ve estas 4 propuestas a la presidencia del Congreso en un momento en el que siguen los tambores de vacancia y cada vez se abre más paso esta posibilidad de inhabilitar al presidente por las denuncias constitucionales en su contra?
Bueno, mira, yo estoy, creo, profundamente insatisfecho con las 4 listas. Creo que ninguna de ellas es verdaderamente representativa ni del Congreso, de la República, ni del sentir ciudadano, ¿no? Tenemos una primera lista que esconde, bueno, un poco de sentimientos progobiernistas, ¿no? Porque Somos Perú hasta hace poco era básicamente un
aliado.
Un grupo aliado, ¿no es cierto? Podemos empezó como un grupo de centro. Se suponía que iba a estar en el centro. Cuando dejó de estar en el centro y empezó a moverse más del lado del gobierno, que yo salí, ¿sí? Y luego tenemos a APP, que hemos visto también que ha tenido un comportamiento a lo largo de todo este año difícil de descifrar, pero digamos también con ciertas cercanías, ¿no? Entonces, y tiene fuerzas, y tiene allá fuerza popular, extrañamente. Esa es la primera lista. La segunda lista en la que está la señora Gladys Echaíz, ¿no? Que podría haber sido, que podría ser un excelente presidente del Congreso, pero que desafortunadamente viene de la mano de una lista que expresa solamente una parte, digamos, del sentido del Congreso, que es la de derecha y derecha más extrema, ¿no? De Renovación Popular y Avanza País, y por lo tanto tampoco es representativa. Luego está la lista encabezada por Héctor Acuña, ex APP, no lo sé, pero que
como Gladys Echaíz, congresista, sí, ¿no? Como Gladys Echaíz, también los dos también, dejaron su bancada porque al parecer no les ofrecieron integrar una de las listas, ¿no?
Claro, y luego tenemos la izquierda, digamos, más gobernista, así que la verdad es que es un sancochado, ¿no? Creo que en general la ciudadanía debería estar bastante descontenta. El Congreso ha demostrado una vez más que los partidos piensan primero en ellos, los apetitos personales son los que han primado, y no necesariamente pensar en el país, y eso realmente lo lamento. Demuestra también
que hace falta... Perdóneme, congresista, ¿cómo explica usted que partidos como Renovación vayan en dos listas? Vaya, Renovación va partido, ¿no?
Todos van partido. Renovación va partido. Avanza País va partido, porque algunos de Avanza van a ir de Lidia Camones. AP, Acción Popular, va partido, porque también es Illich, uno de los niños ahí, con sus amigos gobernistas, ¿no? El resto no se sabe por dónde se inclinará, imagino que se inclinarán por el lado de la lista de Lady Camones. Va partido Perú Libre, van partidos todos, ¿no? Así que...
Pero eso no es surrealista, quiero decir, para el ciudadano de a pie es como...
Es totalmente
surrealista. Bueno, ¿a qué están jugando, no? O sea, ¿a qué están jugando?
No tengo, la verdad, mayor idea. Yo, como tú sabes, también por esas normas extrañas y antidemocráticas del Congreso, los que no estamos agrupados, pues no tenemos, somos invitados o convidados de piedra, no tenemos como...
¿Por qué usted no se ha agrupado, congresista? ¿Por qué no se ha agrupado? ¿No hay las personas suficientes como para agruparse? ¿No ha querido sumarse a otra bancada de nueva creación?
No, me gustaría, eso sí, participar de una bancada de nueva creación. Creo que lo que ha sucedido justamente debería poner el énfasis en que se necesita una verdadera bancada de centro, no una bancada de oposición por oposición misma, pero tampoco una bancada pues que deje pasar todos los elefantes de la corrupción y todos los elefantes del desmanejo que hay en el gobierno, ¿no? Y eso falta, así que sí, esa es una tarea a construir. Yo lo he intentado, no es fácil, todo el mundo está, digamos, pendiente más bien de posicionarse para esta elección. Pasada esta elección, imagino que van a haber nuevos movimientos. Ya, por ejemplo, Rafael López Aliaga le está pidiendo la renuncia a Esdras Medina, de Renovación Popular, porque claro, dice, bueno, con los comunistas no, el almirante Montoya dice que no sé.
Bueno, con los comunistas no, pero al señor Esdras Medina le une, por ejemplo, con Waldemar Cerrón, entre otras muchas cosas, haberse tirado abajo la SUNEDU, o al menos haberlo intentado porque ahora hay un amparo de por medio, ¿no? Pero,
sí, así que... No, es que efectivamente eso, todo el cual te digo, ¿no? Es que en realidad, fíjate, los partidos no tienen principios, ¿no? Son un poquito como Groucho Marx, que dicen, estos son mis principios, no te gustan, acá tengo otros, ¿no? Y necesitamos realmente...
O Groucho Marx, que también dice Groucho Marx, nunca sería parte de un club que me aceptase. Parece que
el dicho es, creo que me han sacado, me han expulsado de mejores clubes, algo por el estilo. Sí, aquí tenemos una necesidad muy importante, fíjate, es una pena realmente, en particular, que la oposición vaya dividida de esta manera. Creo que es necesario que el Congreso haga un contrapeso a un Ejecutivo que estamos viendo que decide gobernar por decreto supremo, que decide ignorar todo tipo de posibilidad de diálogo en casi todos los aspectos, ¿no? Y que tiene además también congresistas de su lado, que afirman que la forma de encontrar consenso es básicamente ignorar el papel fiscalizador que tenemos los congresistas.
Lo que pasa es que van 74, se van el Ejecutivo y el Legislativo están en empate, ¿no? En desaprobación, sí, sí. 74 a 79.
Todos desaprobados. ¿No? Creo que sí. Le estamos haciendo un poco favor al país.
Ahora, ¿cómo? Me gustaría aprovechar solo para, esta es mi última pregunta, ¿cómo cree que va a ser el 28? Tanto en las calles, porque ya más que el riesgo del enfrentamiento entre ciudadanos y policía, porque al fin y al cabo todos somos ciudadanos, la policía también son ciudadanos, ¿cierto? ¿Cree que hay un riesgo de enfrentamientos entre ciudadanos en las calles? ¿Y cómo cree que va a ser esa entrada de Pedro Castillo, según quien al Congreso, a dar su mensaje el 28 de julio, más aún según quien gane la mesa directiva?
Bueno, mira, yo espero que los ciudadanos no sepan protestar, sepan saber, sepan expresar su insatisfacción de una forma pacífica, civilizada, como es su derecho. No creo que una de las cosas que además también ha caracterizado este año de gobierno es que tienes a veces un gobierno asusador de manifestaciones, una cosa de locos, porque su tarea es cuidar por el orden público, pero por otro lado tenías congresistas gobernistas que hacen llamados a cerrar el Congreso, lo cual es lo más antidemocrático que existe, ¿no? Yo creo que el presidente va a ser recibido como se merece, ¿no? Es decir, con el respeto a su investidura, por un lado, pero con la frialdad que merece alguien que constantemente, cada vez que se ve, digamos, acorralado por la justicia, saca del bolsillo el ataque, pues, al Congreso, a los congresistas, nos llama zánganos, nos llama de todo, ¿no? Así que no, yo no creo que solamente, por supuesto, los gobernistas que no ven ni oyen ni sienten nada, ¿no? A los Shakira, que para ellos pues el gobierno es un pobrecito gobierno que no lo dejan gobernar ni nada por el estilo, y es la oposición el que ha inventado a Pacheco, a Silva, a los sobrinos, a todos los 57 ministros, que muestran pues un caos en el manejo del país y que ha hecho que el país esté como está, ¿no? Como un gangrejo.
Para terminar, esto es una impertinencia porque me va a decir que el voto es personal y es secreto, pero ya tiene usted su voto decidido para la mesa del Congreso.
No, yo estoy haciendo exactamente lo que creo que todos los congresistas deben hacer, que es sopesar las opciones. Ninguna es buena. Tenemos que escoger entre cuatro males. Esa es la verdad. Y yo estoy en pleno análisis de eso.
Todavía no hay nadie, pero bueno, entonces, a ver, le hago la pregunta a la inversa. ¿Ya sabe por quién no va a votar? ¿Tiene claro por quién no va a votar?
No, jamás votaría por partidos de gobierno, definitivamente, o cercanos, demasiado cercanos al gobierno, ni tampoco por intolerantes, homofóbicos y todo lo demás. Jamás votaría por ellos.
Bueno, que mañana en el Congreso sea, dentro de lo malo, lo mejor, sobre todo para el país. Sí. Muchísimas gracias, como siempre, le pido disculpas por haberlo puesto otra vez en... Por yo sabía que había... se me pasó.
Que había algo raro, estaba
Podemos. Sí, lo que pasa es que yo me he puesto Podemos porque, claro, usted entró por Podemos. Muchísimas gracias, congresista, como siempre, que tenga muy buen día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, estas han sido las 5 noticias que hemos recogido para ustedes hoy. Mañana más y mucho, porque a esta hora se estará eligiendo o ya se habrá elegido a la mesa directiva del Congreso. Recuerden, Gladys Echaíz, Esdras Medina, Lady Camones y Héctor Acuña se disputan la presidencia del Congreso, y solo una lista, la encabezada por Lady Camones, ha dicho que en caso de inhabilitación o vacancia del presidente y también de la vicepresidenta Dina Boluarte, ellos renunciarían al cargo para que el Congreso, dadas las nuevas circunstancias de darse, elija lo más adecuado. Muy buen día. Abríguense los que están por Lima y contornos, y para aquellos que tienen buena temperatura, pues disfrútenla. Muy buenos días y muchísimas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.